En poco más de dos años, a más tardar a principios de 2016, estará finalizado el Antel Arena, este estadio multipropósito que se construirá donde hoy quedan las ruinas del cilindro municipal. ¿Qué se busca? Que esa zona de la capital uruguaya se convierta en un barrio tecnológico, según destacaron las autoridades este martes, cuando dieron a conocer cuál fue la propuesta elegida para hacer realidad una obra que, ustedes saben, viene, por otro lado, cargada de mucha polémica. Las imágenes que se mostraron ese día indican que el Antel Arena será un gran prisma de base rectangular y que tendrá a su frente un atrio techado pero abierto, una especie de gran escenario volcado a una explanada que busca vincular al edificio con su entorno. Más allá de los cuestionamientos jurídicos y políticos, es un hecho que este emprendimiento va a cambiar para siempre a Montevideo, tanto a nivel urbanístico como cultural. Y por eso nos parecía conveniente esta misma semana, ya esta mañana, conversar con los arquitectos José Flores y Pablo Baqueta, integrantes del equipo de profesionales jóvenes que ganó el concurso y que ahora deben abocarse a elaborar el proyecto definitivo. También vamos a contar en nuestros estudios otra vez con la presencia de Tomás Sprechmann, arquitecto que asesoró a Antel en todo este proceso. Arquitectos José Flores y Pablo Baqueta, buen día.
Buenos días.
¿Cómo andan? ¿Bien?
Todo bien.
Bien. O sea,
han ido aterrizando, han ido bajando a la realidad.
Sí, de a poco, pero sí.
El otro día, en la ceremonia, se los vio eufóricos en el momento en que se abrió el sobre.
Y bueno, sí, en realidad estábamos muy contentos, muy felices. Es la culminación de un proceso que con felicidad estábamos festejando, ¿verdad?
Sí. Arquitecto Sprechmann también, buen día.
Buen día.
¿Cuál fue su papel en esta etapa final?
No, desde el comienzo, conducir junto con los arquitectos Marcelo Danza y Carlos Arcos la asesoría para enfrentar un desafío muy fuerte, que es la de transformar una idea de Antel, plasmarlo en un proceso complejo de sucesivas etapas que garantice que se construya un edificio con las mejores cualidades y de la mejor forma posible.
¿Usted integró el jurado?
No, yo fui asesor. El jurado fue un jurado internacional y nacional muy calificado, y a mí me parece el rol nuestro en ese caso fue, por un lado, implementar el contexto, y también me parece que para la entrevista recién recibió usted que este es un proyecto que está llamado a cambiar Montevideo, ¿no? Me gustaría decir que lo siguiente: yo soy casi adicto a este programa, lo escucho todos los días cuando puedo, y si no lo escucho de noche. Y hace poco hubo una tertulia que usted mismo tomó sus propias palabras, que me pareció fuera de lo común, y usted lo dijo: esta tertulia vale la pena, no es la tertulia habitual. Eso fue hace 3 o 4 meses, usted lo va a recordar muy bien. Fue una tertulia en la cual participó, era una tertulia agropecuaria, con la participación de Gerardo Caetano. Gerardo Caetano dio una visión del futuro del país extraordinaria. Él habló de una revolución silenciosa en el Uruguay. Y usted mismo dijo: bueno, qué bueno tratar estos temas con esta perspectiva, un poco fuera de todas las convulsiones y los temas habituales que recorren casi cotidianamente la tertulia. Me parece que con esa mirada habría que mirar también, no solamente el interior del país, sino el futuro del país. Y me animaría a decir un único comentario muy breve, que tiene que ver en parte con el tema de que una empresa de telecomunicaciones emprenda un proyecto de estas características. Cuando se habló de la revolución silenciosa en el campo, hubo dos factores, entre otros muchos, de carácter productivo, económico. Uno que tiene que ver con esto, que fue fundamental. Por un lado, el rol de las telecomunicaciones, que permiten que cualquier habitante en cualquier pueblo perdido del Uruguay pueda participar de todas las emociones e informaciones del mundo contemporáneo. Pero eso es un hecho muy menor, que está vinculado también a la conectividad, por un lado a las telecomunicaciones como conectividad, y que también tengan una moto, esas motos que de pronto son un poco peligrosas y que deberían ser usadas con casco y que tendrían que trasladarse, digamos, en caminos seguros. Pero esa moto le permite que cualquier habitante en cualquier pueblo pueda rápidamente también ir a una capital departamental. O sea, la conectividad del mundo contemporáneo es una cosa fundamental. Me parece que en el clima es de esa forma de mirar el futuro del país. Me parece que ese es un proyecto que apunta al futuro, pero tendríamos que tratar de mirar, nos gustaría venir acá a conversar, de pensar un proyecto para el futuro como el que han planteado estos jóvenes arquitectos, y pensar también el Uruguay como con otra perspectiva, salir un poco de los temas cotidianos y tener su propia inquietud de ver estos temas como con otra, desde otra perspectiva, valga la redundancia, que su propio programa tiene, ¿no?
Arquitectos Flores, Baqueta, cuéntenos quiénes son ustedes. Empecemos por las edades. ¿Coinciden, no?
Sí,
tienen los dos 39 años.
Los dos 39, sí.
Los dos 39.
Compañero de facultades desde que empezamos, ¿no?
Sí, desde el año 94 que ingresamos juntos, y seguimos juntos, compartimos también el viaje de arquitectura juntos en la misma camioneta.
Integran un estudio llamado MOVI. Sí. Que si los oyentes quieren pueden visitar en su sitio en internet www.estudiomovi.com. Ahora, en este proyecto en particular, en el concurso que convocó Antel para el Antel Arena, hubo una mezcla, porque participaron integrantes del estudio y otros invitados.
Sí, sí. Básicamente en realidad también el trabajo del arquitecto se basa en muchas asociaciones según los encargos y los tipos de proyectos. Nosotros básicamente compartimos el trabajo general de estudio con presentarnos a concursos, y ahí hacemos asociaciones con amigos y asociaciones estratégicas para los tipos de proyectos a los que nos enfrentamos.
En este caso, ¿cuánta gente integraba el grupo?
El concurso tuvo dos etapas, y en la primera etapa el grupo estaba conformado, bueno, Pablo y yo, y estaba Nicolás Díaz y Emiliano Dutra, que son dos bachiller que colaboraron con nosotros. Y en la segunda etapa, por la escala, se incorporó más gente, ¿no?
O sea que en total terminaron siendo
14
sí,
personas.
Sí, fuimos unas 14 personas. El equipo lo conformamos nosotros dos y Rodrigo Carámbula, y después un equipo extenso de gente que colaboró con nosotros.
Y además, ¿ustedes eran los más viejos ahí?
Sí.
Capaz que sí, sí.
Sí, éramos más viejos.
De 39 para abajo.
Sí, de 39 para abajo. Después hay otra camada que tienen 35 y otra camada que tienen 25.
Menos.
Más o menos, 24. Sí.
Puede a muchos oyentes llamarles la atención que sean ustedes los ganadores, ¿no? Uh-huh. Para muchos, desconocidos. Sí. ¿Pueden ubicarnos en algunos antecedentes? ¿Qué obras han proyectado y construido? Que el oyente pueda tal vez ubicar, haber visto.
Bueno, no sé, digo, pero así mismo, con esta misma formalidad de presentarnos a concurso, yo con otros socios participé del concurso de la nueva congregación israelita y con el estudio de la escuadra Souto Lechman, y asociado con Martín Lafourcade ganamos ese concurso, la sinagoga que está por Payán.
Cerca del Club Bohemios.
Sí, a la vuelta del Club Bohemios.
Ese es un ejemplo.
Sí, digo, después está también como estudiante, tenemos... Es más larga la carrera que tenemos de estudiante que de arquitectos. Por lo pronto, como estudiante, tenemos mayores participaciones y logros.
Han participado, se han presentado a no sé cuántos concursos.
Sí,
sin duda.
Es algo que tenemos ya como sistematizado.
¿Por qué?
Por año. Y porque es una búsqueda, una forma de mantenerse actualizado, de poder hacer programas que por encargo no se trabajarían. Y es una forma de avanzar.
Este es el gran salto que dan ustedes, entonces, evidentemente.
Seguramente, sí.
Por supuesto.
Un proyecto de una envergadura importante.
Sí.
¿Por qué se involucraron? ¿Cómo se decidieron alargarse?
Por eso que te decía.
Por lo mismo, sí, por eso. Digo, siempre que está la chance, siempre nos fijamos, incluso hasta fuera del medio, ¿no? También algún concurso internacional que no sea accesible, y los concursos nacionales tratamos de participar en todos también.
Uh-huh. ¿Qué fue lo que les interesó de este?
Y era un gran concurso, digo, para el Uruguay, me parece.
Sí, es una obra muy importante, sí. Y el programa también, no sé, incentivado, o sea que se daban todas las condiciones.
¿Qué quiere decir el programa? Están hablando ya de la jerga de los arquitectos y el oyente puede perderse.
Sí,
¿qué
programa,
es el programa?
La
actividad, ¿no? Que requiere, que va a activar al edificio, ¿no? Digo, los espectáculos públicos, los deportivos que va a albergar, ¿no?
Uh-huh.
Eso.
Sí, la función que va a tener en realidad el edificio. Es más allá que el edificio.
Y el rol social que va a tener el edificio y mismo todo el parque, que el conjunto que integran el edificio y el parque que lo rodea, ¿no?
Con respecto al barrio. Los oyentes pueden ir viendo estas imágenes que están puestas en el muro en perspectiva en Facebook, pero mientras tanto yo le pregunto al arquitecto Sprechmann qué fue lo que pidió Antel. A ver, ¿qué es lo que buscaba
Antel? Antes me gustaría decir una cosa. Si usted le hubiera hecho esta misma pregunta hace 30 años a Carlos Ott, que ganó el concurso de la ópera de la Bastilla desde un sótano en Canadá, y con muy pocos antecedentes, le hubiera dado una respuesta relativamente parecida y hoy es una figura fundamental. Se lo podría haber hecho a Rafael Viñoly hace 45 años, cuando ganó, casi siendo estudiante, el proyecto para la Unión Industrial Argentina, que fue el primer gran proyecto que ganó en Buenos Aires, que era una obra de una relevancia y de un impacto extraordinario. Esas son las posibilidades y las oportunidades que brindan los concursos. Hay un anecdotario riquísimo, yo le diría que gran parte, o una enorme parte de los arquitectos que hoy día son grandes figuras, arrancaron siendo estudiantes, arriesgando en un concurso.
Está interesante recordar esos antecedentes con esos dos nombres.
Y hay le podía hacer una lista para no cansar a usted y a los escuchas.
Entonces, ¿qué es lo que pedía Antel? ¿Qué es lo que quería del proyecto ganador?
Bueno, pedía una serie de atributos de distintas características. Estuvimos con la ingeniera Cose acá hace unos meses, justo antes de comenzar las bases. Esto es un programa orientado al futuro, es un programa nuevo. Habíamos hablado de que es una plataforma de comunicación, una plataforma no solamente, es mucho más que un estadio, es una plataforma de comunicación que permite realmente generar eventos propiamente dichos, pero también a través de las telecomunicaciones, involucrar al país, a este habitante de los pueblos del interior perdidos, que hace 20 años o 10 años estaban totalmente aislados, integrar al país, aproximar la cultura nacional, la cultura internacional y generar eventos no solamente dentro del proyecto y como se lo van a explicar ahora los arquitectos, también en el exterior, comunicando en el área vecina, en ese lugar exterior.
O sea, el Antel Arena va a albergar espectáculos y eventos en su interior, también en el exterior, pero al mismo tiempo estará conectado, integrado al barrio y por último, por esto que usted señalaba recién, vía telecomunicaciones va a estar integrado con el país.
Con el país y eventualmente con el mundo, colocando el Uruguay, como creo que cada vez más lo está haciendo, a la vanguardia de los procesos de comunicación de todo tipo que viven una revolución. No, creo que no estoy explicando nada nuevo para nadie de que estamos viviendo una revolución aceleradísima en donde hoy día es prácticamente imposible proyectar y pensar lo que va a ser el mundo en las telecomunicaciones a 3 o 5 años.
Para el barrio, en especial, ¿qué se buscaba?
Bueno, para el barrio también, pero este es un proyecto multipropósito. Para la ciudad, en un área de mucha expansión, y para el barrio, que es un barrio muy importante, que está en el corazón de Montevideo, se pensaba también que fuera un programa de inclusión social, de participación, de que la gente también en forma gratuita pudiera participar fuera de los horarios de espectáculos, utilizar esta infraestructura como un soporte de potenciación y activación de las actividades barriales. Y eso, mismo en el propio jurado, tuvimos el orgullo y el honor de que estuviera Giancarlo Massanti, es un arquitecto de Medellín que ha sido vanguardia en realmente estos procesos que en América Latina se cabezasen con mayor intensidad, de incluir en todos los barrios populares obras de gran calidad y de gran envergadura. Eso fue también un factor, una componente sustancial que Antel quiso incluir en el programa.
Vuelvo ahora a los arquitectos José Flores y Pablo Baqueta, integrantes del equipo ganador del concurso convocado por Antel para el Antel Arena. Y ahora vuelvo para que describamos lo que ustedes crearon, con la dificultad que implica que estamos en una radio, sí, y que por lo tanto tenemos que ayudar al oyente a imaginarlo, ¿no? Uh-huh. Así que les propongo que en primer lugar nos ubiquemos en el terreno. El predio donde se construirá el Antel Arena es el que todos identificamos con el cilindro municipal malogrado. Está marcado por la intersección de Avenida Larrañaga y Avenida José Pedro Varela, ¿no? Sí. Y del lado de atrás, las avenidas Cerrato y Jacobo Varela.
Y Valladolid.
Es una ubicación muy particular de Montevideo, uh-huh, ¿no? es una zona de, para empezar, de un tránsito muy intenso.
Sí, está dentro de los corredores metropolitanos, o sea, Varela y Larrañaga son corredores metropolitanos, que están hasta, además, dentro del sistema de transporte metropolitano, ¿no?
¿Qué extensión tiene el terreno? ¿Qué tamaño?
El terreno tiene unos 90.000 metros, más o menos. Tiene una forma irregular, o sea, pero más o menos eso es eso.
En ese predio ustedes proponen un proyecto que incluye varios componentes, uh-huh, pero el centro, la referencia de todo lo demás es el estadio multipropósito, uh-huh, cerrado. Sí. ¿Cómo describir ese edificio? Bueno, para empezar, digamos que es un gran prisma de base rectangular. Uh-huh. Las medidas exteriores, según lo que chequeaba yo con ustedes, son 100 por 140.
Sí, más o menos.
Sí, aproximadamente. Sí.
A ver,
ajustar.
Sí, en realidad, un poco lo que te explicaba, tiene una base de 100 por 120 y después tiene un volado, que en realidad son unos 20 metros más, pero en realidad ya es un espacio exterior, que sería un espacio exterior techado. Pero a mí igual me gustaría, ya que veníamos hablando del edificio y la ciudad, me gustaría contar cómo fue que lo abordamos, porque en realidad un edificio de estas características se aborda desde la ciudad. Y en ese abordaje lo que nosotros identificamos que el predio se ubicaba dentro de una pieza verde que va paralela a la avenida Varela y que empieza en la avenida Propios y termina como y tiene como remate el ex predio del cilindro, ¿no? En ese análisis que hacíamos cuando abordábamos ya sí el edificio en el predio en sí mismo, sí identificábamos como la fuerte presencia de las avenidas Larrañaga y Varela, ¿no? Y esa es un poco, de ahí es donde empieza a nacer el proyecto, ¿no?
Desde sí, un poco el posicionamiento surge como resultado, vamos a llamarlo así, de estas dos avenidas, y como vendría a ser como una diagonal que se define entre esos dos vectores, para lograr poner al edificio y su parque como protagonistas frente a estas dos avenidas, ¿no? Que se conforme como hito urbano y fácilmente reconocible y presente siempre desde el circular y el transitar por Montevideo, ¿no?
Los oyentes tienen que imaginarse que la entrada de la Antel Arena va a mirar justamente a esa esquina,
claro,
a la de Larrañaga y José Pedro Varela.
Claro, porque la jerarquía de las dos avenidas, nosotros veíamos eso, que la jerarquía era tanto una como otra, tenían la misma jerarquía. Entonces, posicionar el edificio con una de las dos no nos parecía lo correcto, y de ahí que surge que nos colocamos que lo posicionamos con la bisectriz de esas dos avenidas, ¿no?
El material de que están cubiertas las paredes delante de la arena, ¿qué es?
Sí. Bueno, en principio, en el anteproyecto avanzado está planteado como un cerramiento de policarbonato alveolar de un espesor de unos
40 milímetros.
¿Qué es eso del policarbonato alveolar?
Lo que nosotros buscábamos en realidad con la piel o la cáscara, en realidad era un elemento que tuviera ciertas características. Queríamos que fuera opalino, o sea, que en realidad dejara pasar la luz, que fuera traslúcido, y que a su vez
lograra los niveles de confort hacia el interior, además.
Exacto, y a su vez que lograra los niveles de confort, como decía Pablo, tanto térmico como lumínico. Uh-huh. Y de ahí hicimos una investigación de una serie de materiales y llegamos a la conclusión de que el material que a nuestro entender podía cumplir todas esas características era este material, que es un policarbonato, que es son paneles, es liviano y nos permitía además otra cosa que nosotros integramos al proyecto, que la fachada se comporta como un soporte para
customizable, ¿no?
Digo, claro,
personalizable. Sí.
Sí, esa fachada, o mejor dicho, esa membrana,
esa membrana que
rodea a la Antel Arena, es, por ejemplo, una pantalla.
Claro, por
puede
ejemplo,
ser una
puede
pantalla.
Funcionar como pantalla, sí.
Es una luminaria también.
También,
¿no?
Sí.
Por eso lo definíamos quizás es también como una lámpara en el parque, ¿no? En los días de evento, eso funciona como iluminación general del parque. También tiene la posibilidad de funcionar casi como un backlight, ¿no? poder ser retroiluminado y compartir información con el exterior también.
Sí, por ejemplo, en un momento imaginábamos que por medio de sistemas simples, proyectores, la gente manda mensajes y esos mensajes están apareciendo en la fachada del edificio. O sea, personalizar la fachada y darle participación a la gente nos parecía también interesante, manejando la tecnología, ¿no? Obviamente.
Hay una idea fuerte que le da personalidad propia a este diseño, que es algo que ya mencionamos, ese atrio o hall de entrada, que al mismo tiempo termina siendo la gran caja de un escenario techado que da a una plaza, ¿no? Para que los oyentes se ubiquen, ocurre que la pared de la fachada, la pared de entrada real al Antel Arena, está como corrida hacia adentro, ¿no? Uh-huh. De modo que bajo techo queda una estructura que se parece a la que suele armarse como escenario cada vez que hay un gran concierto en el Estadio Centenario, en el Velódromo, etcétera, ¿no?
Como un pórtico.
Es que esa es la idea, ¿no? Uh-huh. Que bajo ese pórtico, en ese atrio, previo a la entrada de la Antel Arena, puedan organizarse espectáculos al aire libre y que el público los observe desde la gran plaza pavimentada que va a haber adelante, ¿no? Uh-huh. Ese es el objetivo.
Exacto.
Y cuando no hay espectáculos, ¿qué se puede hacer en ese espacio techado pero al mismo tiempo abierto?
O sea, no solamente la explanada está pensada para los espectáculos.
De acuerdo, de acuerdo.
En realidad puede tener múltiples programas. Es uh-huh. una explanada multipropósito. Puede ser desde un ferial hasta otro tipo de actividades, como por ejemplo deportivas. Uh-huh. De otro tipo de deportes, como por ejemplo, desde skate, se puede armar unas pistas de skate hasta, no sé, una exhibición de motocross. Uh-huh. No sé.
Es en definitiva una plaza
multipropósito.
También multipropósito.
Exacto.
Igual que el estadio adentro es multipropósito, esta plaza que está enfrente es también multipropósito.
Es que la tendencia de los espacios flexibles y multipropósitos es algo que hoy en día...
También es como una forma de hacerlo rentable, me parece,
claro.
También, ¿no? Como de multiplicar los usos en el tiempo y
para que sea
en el año y en el día, ¿no? Me explico.
Uh-huh. Otro dato para los oyentes, en ese hall de entrada cubierto hay colocada una pantalla LED gigante, ¿no?
Uh-huh.
¿Para qué?
Bueno, para en esa pantalla tanto transmitir información en la diaria, pero a su vez también permite que en un evento pueda transmitirse hacia la explanada lo que está pasando adentro o otro evento que está pasando en otra parte del mundo que se está transmitiendo en esa pantalla, ¿no?
Si el espectador sobrepasa ese atrio techado previo a la fachada principal, si continúa caminando hacia adentro, uh-huh. ¿qué es lo que se encuentra? Con el hall interno, hay un hall completamente cubierto interno.
Uh-huh. Sí, exactamente.
Y a partir de allí el estadio.
Y a partir de ahí las circulaciones que te distribuyen a distintos
sectores, de platea baja y platea alta.
Uh-huh. Y el espacio central de eventos también, o sea, de que incluso fuera de los horarios de espectáculo, el espacio central de eventos cubierto podría eventualmente, bajo ciertas condiciones, ser abierto al público. O sea que tenemos, el proyecto plantea un espacio exterior, pero también una continuidad con un espacio interior que podría dar lugar a actividades de todo tipo, cubiertas o abiertas, lo cual le da una enorme flexibilidad, que fue uno de los puntos fundamentales que estaban previstos en la concepción del proyecto y en las bases del concurso.
El estadio en sí mismo es flexible, ¿no? Porque
sí.
Las tribunas, primero, ¿qué tamaño tiene la parte de estadio, lo que podríamos llamar el estadio en sí?
El estadio...
Si consideramos la cancha y las tribunas.
Mira, tiene una capacidad para 10.000 personas y 15.000 personas cuando la platea baja, que es una platea de gradas retráctiles, se libera y se ocupa ese sector con un escenario y para espectáculos de conciertos, actos públicos, el espacio de la cancha, intercambiando los pisos, puede ser ocupado por el público en general, ¿no? Uh-huh. Y ahí llegamos a una capacidad de unas 15.000 personas aproximadamente.
Así que estamos hablando entonces de un espacio en el que pueden desarrollarse partidos de básquetbol, partidos de fútbol sala, conciertos, espectáculos en general, yo que sé, puede ir un ballet ahí, pero también conferencias, congresos, ¿y qué más?
Y un ferial también.
Un recinto ferial también.
Puede ser un recinto ferial. Y es más, no sé,
un parque
en un
de posiciones
momento, en una charla con Arcos, nos decía que hoy en día, por ejemplo, se arman piscinas y se hace, y piscinas olímpicas, se arman y se desarman. Y, o sea, hay empresas en el mundo que...
Y la flexibilidad de este espacio permitiría esos usos.
Por ejemplo, ¿no? Digo, eso ya sería algo muy extraordinario, pero...
¿Y la tecnología de telecomunicaciones cómo juega allí, en ese lugar?
Y, bueno, la tecnología va a estar presente en todo el edificio, ¿no? Me parece que, en realidad, ahí es la gente la que más va a... hacer la participación de la tecnología, ¿no?
La tecnología en general está presente en todo el proyecto.
Sí.
Supongo que ustedes saluden al hecho de que este es un edificio inteligente. ¿Ustedes lo piensan en ese sentido?
Sí, seguramente muchos de los comportamientos de los sistemas del edificio van a ser inteligentes. No quiere decir que el edificio sea inteligente en sí mismo, ¿no?
Pero digo... incluso tendría que pensarlo casi como un estudio de producción, de producción de contenidos. Y realmente esto, precisamente lo que yo le decía hace un rato, esto no es un gimnasio, un estadio, esto es un estudio de producción donde la tecnología, con las mejores potencialidades de reproducción y de transmisión, podrán comunicar esto y producir imágenes de altísima calidad y reproducir todo lo que se produce. Eso es otra cosa, ¿no? Realmente estamos abiertos realmente a una infraestructura novedosa que es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a pensar. Incluso no tiene nada que ver con una sala de conciertos. Eso hubiera sido importantísimo para la cultura uruguaya, pero acá estamos hablando también de otro volumen de espectadores, de otra capacidad, de otra flexibilidad y otro potencial de comunicación.
Alberto, desde la audiencia pregunta, no escuché nada hablar de un hub de transporte para la llegada, de estacionamientos. Justamente, de eso, de la otra parte del proyecto, de cómo se completa con el aprovechamiento del terreno y del parque, hablamos enseguida en la última parte de esta entrevista. ¿Cómo será a grandes rasgos? Bueno, ya lo describimos, el estadio multipropósito en sí mismo es un prisma de base rectangular de aproximadamente 100 por 140 metros, que llamará la atención, entre otras cosas, porque en su fachada incluirá una gran zona techada pensada para albergar más espectáculos, además de los que habrá dentro. La posibilidad de, por ejemplo, conciertos al aire libre que el público podrá disfrutar desde una explanada de 20.000 metros cuadrados que dará a la esquina de las avenidas Larrañaga y José Pedro Varela. Ya nos contaron ustedes qué pasa cuando uno entra al edificio en sí mismo, cómo es la parte que podríamos llamar del estadio en sí. Alguien pregunta a propósito de los deportes que se pueden jugar allí. Ale quiere saber, ¿está descartado que se pueda jugar un partido de tenis?
No, para nada, todo lo contrario, sí, sí. Es adaptable. Todos los deportes que se practican en estadios cerrados pueden ser practicados ahí, y algunos abiertos también, porque tenis, por ejemplo, también es abierto, o sea que en realidad...
Bueno, pero hablemos de lo que hay alrededor de este gran prisma.
Sí.
Hablemos del parque, hablemos del jardín.
Ahí va. Nosotros... En realidad hablamos de la explanada, hablamos del edificio. Ahora hay otro elemento que en realidad es un parque que contiene al edificio y que es un elemento que para nosotros fue muy importante porque es el elemento que articula todo el proyecto. Es una pieza reconocible, con una forma reconocible, es una pieza triangular y que uno de sus lados se pone sobre la explanada y los otros dos lados dan, uno hacia el barrio Pérez Castellano y el otro lado hacia el estacionamiento. Este parque además lo que hace es mitigar la relación o amortiguar la relación con el barrio, que para nosotros era muy importante trabajar ese tema de que el impacto del edificio con el barrio se disminuyera. Entonces lo que hace es disminuir la escala por medio de la vegetación, ¿no? Uh-huh. O sea, desde el barrio se tiene la presencia de árboles y no del edificio en sí, ¿no?
Uh-huh. Es un predio donde los árboles juegan un papel protagónico. Distintas variedades de árboles, además, porque ustedes crean como distintos bosques, ¿no?
Sí, exactamente, sí. Y además dejamos otros que también puedan hasta hacer participación de la gente. O sea, dejamos sectores que también pueda llegar a construirse en un futuro. Pero básicamente el parque central lo habíamos pensado con liquidámbar, que es un árbol que va cambiando de color en el año, y después también aparece el tema del estacionamiento, que nosotros no lo vemos como un estacionamiento, o sea, desde el programa surge como un estacionamiento, pero como
una capacidad para 1,000 autos, claro. Sí,
pero eso explica todo un desafío para un proyecto como claro. Porque en principio puede implantar una superficie de hormigón demasiado grande que corta de manera bruta todo eso otro que ustedes estaban recién describiendo.
Sí, por eso mismo fue tema de proyecto, como mitigar el impacto del vehículo, porque mayoritariamente es más, tratar que en el día pueda captar la mayor actividad barrial, ¿no? Lo pensamos como también como una otra plataforma, otra plaza multipropósito que pueda albergar actividades deportivas. También no está pensado como una plaza seca, en realidad también integramos la vegetación al estacionamiento.
Ustedes hablan de allí en la memoria de que, por ejemplo, sobre ese pavimento van a estar pintadas canchas.
Claro, porque el auto...
Hay como un sobreimpreso de posibles actividades a desarrollar.
Claro, ¿sí? El auto pasa a un segundo plano y en realidad la tratamos como un área polideportiva con canchas sobreimpresas, y en realidad el auto se adapta a esa situación. Uh-huh. Es como poner el auto en un segundo plano y darle al barrio un área polideportiva que, bueno, puede ser usada por toda la sociedad, ¿no?
Los otros componentes del conjunto, hay una terminal de ómnibus y de taxis, hay una plaza de comidas, ¿cómo es eso?
Claro, este parque que yo te decía que en realidad era el que estructuraba el proyecto, en cada uno de los vértices nosotros colocamos parte del programa.
Solidifica programa.
Entonces lo que hace es amalgama el programa por un lado, pero a su vez lo distribuye de tal forma en el terreno, ubicándolo cada una de las partes donde a nosotros nos parecía que mejor se ubicaban. Entonces, por ejemplo, el CAIF y el club y el centro de educación inicial y el club irían sobre el barrio. En el otro vértice
claro,
estaría
hay instituciones que ya existen
que
y
ya
se
existen,
conservan.
Claro, por eso y se un conservan poco, en realidad se trasladan a algunos sectores, ¿no?
Por eso un poco la ubicación del centro de educación inicial y el club oriental también buscan que durante proceso de obra implantarse en otro sector al que están hoy. Uh-huh. Para mientras se desarrolla la construcción de la futura nueva locación, no se interrumpan las actividades. Uh-huh. ¿Me explico?
Entonces, ya contestaron otra de las preguntas que venía de la audiencia, ¿qué pasa con las estructuras que hoy ya existen allí?
Sí. Uh-huh.
Preguntan también por el escenario, ¿no? El teatro Canario Luna, ¿también se conserva?
Se conserva, está en otro de esos vértices de este triángulo, de este podio, que se define como amalgama de las distintas actividades. Está ubicado sobre la avenida Varela y asociado al estacionamiento para un mejor acceso permitir un mejor acceso con respecto al barrio.
Sí,
y a la plaza
no
también.
No solo con el estacionamiento ahí va, porque también queda vinculado con la plaza y con el parque. O sea, queda en un lugar singular dentro del predio, ¿no?
Bueno, y la los servicios de transporte, ¿cómo entran?
Y la terminal está en el otro vértice y está asociado a la avenida Jacobo Varela. Y la Rañada, con salida directa a la Rañada, ¿no?
¿Qué prevén ustedes como destino para los restos que hoy quedan del viejo cilindro municipal? ¿El llamado autorizaba a conservarlos o no?
¿O no? Sí.
¿Ustedes qué opción hicieron?
No conservarlos, porque en realidad, primero porque a partir de analizar los arenas, no entraba dentro de la forma que tenía el cilindro, ¿no? O sea, el área del cilindro no cumplía con las exigencias de la arena que estábamos
o
pidiendo
por lo menos,
las bases.
O por lo menos nosotros no lo vimos así.
Y a su vez, claro, nosotros no lo vimos así. Y a su vez había un informe de la Facultad de Ingeniería que tampoco avalaba que la estructura sirviera a mantenerla. Entonces, y además creíamos también que cambiar es bueno.
Arquitecto Sprechmann, a la descripción que venían haciendo los arquitectos proyectistas, ¿qué le agrega a usted desde el lado de Antel?
Yo creo que hicieron una muy buena descripción. Yo simplemente haría un último comentario optimista en el sentido de de que nos estamos dando cuenta los uruguayos de que en Uruguay se pueden hacer cosas. Hace, creo que 72 o 48 horas, todos salimos muy contentos y orgullosos porque Uruguay clasificó a la Copa del Mundo, orgullosos por tener jugadores de la talla de Cavani, Suárez, etcétera. Pero hay otras cosas que no se saben y que forman parte de ese Uruguay silencioso que hablaba Gerardo Caetano. En la Copa del Mundo, de los 10 u 11 estadios que van a ser, hay 2 de los estadios que fueron proyectados por arquitectos uruguayos: el de Fortaleza por Héctor Viglieca, usted lo sabe bien, lo entrevistó, el de Carlos Arcos, el de Curitiba, la Arena de la Vallada, que participó, fue corredactor de las bases. Viglieca participó del concurso y no ganó. Incluso Viglieca acaba de ganar un concurso enorme para las Olimpiadas del 2016, uno de los 3 proyectos grandes para las Olimpiadas de Río de Janeiro. Y Rafael Viñoli, que también fue, tuvimos el honor y el privilegio de que fuera jurado, está siendo la torre más alta de Manhattan en Park Avenue 432. Me parece que es un orgullo para los uruguayos. Así que los uruguayos podemos no solamente jugar bien al fútbol, pero también tenemos capacidad intelectual, jóvenes arquitectos, y la posibilidad también de arriesgar, de asumir el futuro y de ver también las cosas con otra imagen, que yo, hasta por mi propia edad, acostumbrado a vivir del Uruguay del bajón, creo que tenemos que ver el futuro con optimismo y con otras perspectivas.
Tengo cantidad de comentarios y preguntas de los oyentes. Una, por ejemplo, a propósito de un factor bien delicado: ¿qué pasará con la acústica del estadio multipropósito en la medida que está previsto realizar allí conciertos, recitales?
Bueno, la acústica, digo, contamos con un técnico que nos asesoró en para cuidar justamente eso, ¿no? El nivel de decibeles que llegan a las viviendas, ¿no? Digo, se controla sobre todo, más que nada, el sonido saliente, ya que por la propia configuración y la actividad a desarrollar, el entrante al evento es fácilmente controlable. Sobre todo para no molestar acústicamente al barrio, ¿no?
Uh-huh. Ahora a trabajar de vuelta, ¿no? Porque sí, estuvo muy lindo el triunfo este del otro día cuando iban a conocer el fallo, pero la felicidad duró unos minutos nada más.
Sí, por supuesto.
Ahora tienen meses, ¿cuántos meses para terminar el proyecto, para redondearlo y
dar
la versión
definitiva? 6 y 9 meses.
¿Eh? 6 y 9 meses.
Sí, todavía no está definido, no nos hemos juntado con Antel como para definir ese punto.
Así que van a tener un verano movido. ¿No?
Sí, medio flanquitos.
Van a estar bastante flanquitos. Bueno, José Flores, Pablo Baqueta han sido nuestros invitados esta mañana. Con mucho nervio, les cuento a los oyentes. Me parece que no están muy acostumbrados esto de las entrevistas.
Para nada.
Salieron airosos, pero les costó este paso. Le agradezco también al arquitecto Tomás Sprachmann que nos haya acompañado esta mañana. Volvemos a charlar, cuando estemos más cerca de las etapas decisivas, ¿de acuerdo?
Bueno, a las órdenes.
Muchísimas gracias.